Tenemos que ponernos un poquito misteriosos y abrir esa puerta que chirría tanto.
La noche oscura.
Hablamos de cuerpos sin vida, pero que tienen mucho que contar y tienen mucho que esconder. Hablamos de cadáveres, Bego Jiménez, porque los cadáveres pueden ser piezas clave en investigaciones criminales o de otro tipo.
Los cadáveres revelan importantes secretos. Quizá los muertos mienten menos que los vivos, ya que es más probable el poder saber ciertas confidencias que se llevaron a la tumba, o por lo menos lo que enseña un cuerpo a un experto. Vamos a conocer el trabajo de un forense los próximos instantes. Para ello, contamos esta madrugada con uno de los más prestigiosos a nivel nacional, Tomás Ortiz Valero, que ya se encuentra con nosotros. Tomás, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, bien hallada.
Un placer el hablar contigo. Decía yo que igual quizás, Tomás, mentimos más los vivos que los muertos. No sé si es verdad.
Hombre, los muertos, si mienten, tienen que quedar ligados a su mentira. Los vivos podemos cambiar de opinión.
Bueno, yo no sé si, Tomás, tenemos la gente en general una idea deformada de lo que hace un médico forense. Así que te pedimos que nos cuentes un poco en qué consiste ser médico forense.
Pues vamos a ver, en principio el médico forense en España tiene muchas más funciones, creo yo, de las que debiera. Tiene que asumir muchas más funciones. La función más específica del forense es la autopsia médico-legal, que se realiza básicamente cuando la muerte es violenta o es sospechosa de criminalidad. Esta parte del trabajo del forense tiene por objeto determinar la causa de la muerte. Y es absolutamente esencial dentro de la investigación criminal. Tanto para aceptar que la sospecha de criminalidad es una criminalidad real, como para descartarla. Esta es una de sus funciones. Otra función es hacer informes periciales a petición del juez, entre los cuales, pues, probablemente los más complicados sean los de carácter psiquiátrico. También tiene que dar las altas de sanidad y el tiempo de permanencia de un individuo que ha sufrido una lesión, que ha sufrido una agresión, ha sufrido un accidente. Y también, eventualmente, tiene que prestar asistencia a detenidos. Y también tiene que hacerse cargo de la cárcel de la localidad cuando no haya sustituto por parte de instituciones penitenciarias. Entonces, aunque las funciones que tiene que realizar varían de un sitio a otro, en general a mí me parecen excesivas, porque realmente la función específica el médico forense y la más propia es la autopsia médico-legal. Probablemente con el paso del tiempo todas estas funciones se deslinden y el forense quede única y exclusivamente para lo que a mí me parece su función más específica.
Tomás, ¿cómo sería, no sé, un caso típico en el que a uno le llaman para trabajar? ¿El paso a paso que hay que dar?
Bueno, el primer paso es que hay un cadáver, en general es un cadáver, puede ser lesionado, vamos, lo normal es que sea un cadáver, se llega y hay que hacer el levantamiento del cadáver. El levantamiento del cadáver, antes asistía obligatoriamente el juez y el secretario del juzgado, porque había que levantarlo con garantías judiciales. Actualmente el juez puede delegar y entonces se hace el levantamiento y se lleva al lugar adecuado. Pero en el momento en que llegamos allí, ya podemos ir encontrando una serie de datos que pueden tener interés. Por ejemplo, pues si hay manchas de sangre, la postura en que se le encuentra, la presencia de objetos alrededor suyo, la cercanía próxima, la presencia de manchas, todo esto se debe anotar rigurosamente y se debe hacer una especie de rapport de todo lo que encontramos en ese momento. Porque piensen ustedes que autopsia significa visto por sí mismo y la autopsia empieza allí. Otra cosa es la parte más característica, que es la apertura de cavidades. La apertura de cavidades, propiamente hablando, es la obducción, la apertura. Pero realmente la autopsia comienza en ese mismo momento. Después ese cadáver se traslada bien al anatómico forense o bien al cementerio de la localidad. Depende mucho del sitio donde se esté trabajando. En las mejores condiciones, claro, se traslada al anatómico forense y al día siguiente, habitualmente a la salida de la guardia, pues se practica la autopsia. Por lo practica la autopsia en el sentido de la obducción, de la apertura de cavidades.
Por lo tanto, ¿cómo se prepara uno para el trago de abrir un cuerpo? Porque me imagino, sobre todo la primera vez, Tomás, me imagino que no lo habrás olvidado.
Pues sí, yo lo he olvidado realmente. Porque no hay una primera vez, en realidad uno no se va a dedicar a estas cosas, pues empieza por ayudar a compañeros, ir al sitio donde se practican las autopsias, es decir, que va uno, digamos, relacionándose con el tema, ¿me explico?
Sí.
Si no es que llegues el primer día, cuando sales de la oposición y te dan tu puesto de trabajo, y te encuentres de la noche a la mañana con un cadáver. No, ya prácticamente has hecho unas prácticas, te han enseñado cosas, has estado por allí. Tienes unos hábitos más o menos conscientes. De todas maneras, pues claro, habría un semejante, siempre es una experiencia relativamente traumática, claro. No es un plato de gusto, evidentemente. Pero cuando uno tiene una intención de investigación, de aclarar algo, de buscar una razón por la cual una persona ha fallecido, etcétera, etcétera. Entonces, la intención científica, el espíritu de búsqueda, digamos, se sobrepone a lo que pueda haber de desagradable en el tema. Y casi no se acuerda uno de esa parte, digamos, sentimental que está fuera del interés científico de lo que uno está haciendo. Digamos que, por decirlo de alguna manera, la intención científica y el querer salir de ese tema, el querer aclarar ese tema, aclarar esa situación, es lo que realmente domina la actividad del forense.
Está claro que el forense debe tener una curiosidad insaciable, como bien nos decía Tomás Ortiz Valero, por saber, por conocer las motivaciones del delito. Los cuerpos no se olvidan y me imagino que habrá casos que uno los tiene en mente siempre, ¿no?
Hombre, casos difíciles hay siempre. Claro, hay casos difíciles porque hay veces, por ejemplo, pues que hay que decidir si se trata de un suicidio o se trata de un homicidio. Sí, entonces naturalmente pues hay que fijarse muy bien en los indicios. En otras ocasiones pues no aparece la causa, aparentemente no aparece, no es inmediata, pero entonces también mandamos los líquidos orgánicos, los mandamos a toxicología para que naturalmente se analicen, se manda el jugo gástrico, se puede mandar también el líquido ocular, ¿sí? Se dan una serie de, digamos, ciencias auxiliares que naturalmente pueden aclarar perfectamente lo que a simple vista no se aclara. Por supuesto también las piezas, que es como llamamos nosotros a los órganos, una vez separados del cuerpo, se mandan también a anatomía patológica, para que los anatomopatólogos hagan un estudio, no solamente macroscópico, sino también microscópico. Es decir, que se reúne una gran información, una gran cantidad de información, a la hora de decidir cuál es la causa de la muerte. Se reúne una cantidad de información muy considerable, muy considerable. Y cada día más, porque cada día el apoyo tecnológico pues es mayor, claro.
Claro, ahora tiene que ser muy diferente hace 30 años, ¿no?, el hacer un...
Claro, los problemas son los mismos, pero las resoluciones o las soluciones pues no son las mismas. Por ejemplo, los clásicos, pues ante una mancha roja, decidir si era de sangre o no, pues era una cosa laboriosa. Hoy, por una espectrofotometría, pues es inmediata. Pero es que además, aparte de inmediata, es específica, no deja lugar a ninguna duda. Lo mismo se podría decir, no sé, pues por tantas y tantas cosas. La insulina, se pensaba que era un mecanismo para matar a una persona y que quedase totalmente impune. Hoy se sabe, con el radioinmunoanálisis, pues que la utilización de la insulina con fines homicidas puede ser detectada, y un largo etcétera, es decir, no terminaríamos nunca.
Tomás, simplemente con ver un cuerpo, ¿uno de qué se da cuenta? O sea, ¿se puede dar cuenta?
De muchas cosas, depende lo entrenada que esté la mirada y lo entrenado que esté el individuo, pero simplemente un cuerpo, aparte de la ropa, el estado de limpieza, la edad, el estado de conservación, en cuanto a cómo ha vivido, en cuanto si su vida ha sido una vida dura, la presencia de cicatrices, la presencia de rasguños, bueno, la cantidad de información que da es extraordinariamente alta. Lo que pasa es que la información se la da a quien se la sabe pedir.
Claro. A nosotros no.
Pero vamos a leer. No, y a vosotros y a cualquiera. En el momento en que uno se entrena a ver y a mirar, pues no es difícil sacar una gran cantidad de información simplemente de la inspección del cuerpo. El cuerpo se le quita las ropas ya nos dan información de quién es ese señor o de quién puede ser. Si no es lo mismo para un pordiosero que la ropa de un señor, pues que le viste de oro, que le viste de chasse, no es igual. Luego pues hay muchísimos más datos, ¿no? El estado de nutrición, muchas cosas. La presencia de un cuerpo y la observación de un cuerpo da una gran cantidad de información. Aparte de eso, en los cadáveres hay que ver las clivideces cadavéricas, la mancha verde abdominal, es decir, cosas ya específicas del señor que va a hacer la autopsia. Pero el señor que va a hacer la autopsia como médico y como persona, pues tiene una capacidad de observación, y dependiendo también un poco de lo fino que sea en esto, la información será mayor o menor. Pero cualquier persona que se acostumbre a seguir un procedimiento reglado, es decir, no a observar de cualquier manera, sino observar sistemáticamente, pues cabeza, tronco, extremidad superior, extremidad inferior, etcétera, etcétera, puede sacar pues una gran cantidad de conclusiones.
Y luego es muy diferente, claro, ver un cuerpo que, bueno, pues alguien que ha fallecido por una muerte natural que un crimen, ¿no? Sea como sea.
Hombre, no, depende, porque si por ejemplo a un individuo le han envenenado, pues no puede no haber ningún dato externo que nos indique el envenenamiento. Ahora, si una muerte ha sido violenta, como por ejemplo, pues un navajazo, un tiro, un accidente de tráfico, entonces, claro, evidentemente, en todas estas situaciones y muchas otras, pues eso deja su huella. Precisamente las indicaciones de la autopsia médico-legal son esas: la muerte sospechosa de criminalidad y la muerte violenta. Si, por ejemplo, una persona se ha tirado desde un octavo piso, pues simplemente apretándole el cráneo con las manos, nos damos cuenta de que el cráneo parece un saco de nueces, porque están los huesos rotos por 50.000 sitios. Uh-huh. Es decir, que todo eso que se encuentra en ese tipo de muertes, por definición, no se encuentra en las muertes naturales, claro.
Claro.
Porque ninguna muerte natural puede imitar esa patología o puede imitar esa morfología.
Tomás, ¿has visto alguna vez CSI o ese tipo de series que, bueno, pues tanto éxito han tenido basándose en los estudios forenses?
Sí, sí lo he visto, sí, sí.
¿Y qué te parece?
Bien.
Es una
bien.
Pregunta que me imagino que te habrán hecho muchas veces.
Bien. A mí me parece bien.
¿Se asemejan mucho a la realidad? ¿Tienen buena base?
Hombre, no, la realidad nunca es tan bonita, ¿no? La realidad no. La realidad siempre es más prosaica. Los señores que trabajamos o que hemos trabajado en estos temas, pues somos mucho más vulgares. Sí, eso ya se sabe. El glamour es el glamour. Hubo una época en Estados Unidos que aumentó muchísimo el número de vocaciones de médicos y también aumentó luego en España con una serie que no me acuerdo cómo se llamaba, Doctor Gano, no recuerdo de memoria, pero lo que sí te puedo asegurar es que aumentó mucho el número de vocaciones. Claro, lo que nos presentan los medios de comunicación, especialmente cuando hay imágenes, pues suele ser más grata que la realidad. Es decir, que las señoras que salen en las series de televisión, en líneas generales, son más apetecibles que la media que va por la calle. Y los señores, por supuesto, pues que también, ¿no? Si me vieras a mí, gordo, viejo,
bueno,
y barrigudo, pues verías que no tengo absolutamente nada que hacer con un forense que salga en televisión todo guapo y todo bello. Eso es natural.
No será para tanto.
Que sí, mujer, es así.
Por lo tanto,
de todas maneras, las series de televisión sobre medicina forense o sobre asesinatos o sobre estos temas, aparte del elemento morboso que puedan tener, claro, lo tienen, pero aparte de ese elemento, pues todas tienen algo de verdad, todas tienen algo de realidad. Ya te digo que la realidad, desafortunadamente, es más prosaica, es más vulgar.
Uh-huh. Pero bueno, por lo menos no crean una imagen incorrecta de un forense,
depende,
¿no?
Depende. Pueden interpretarse mal, porque los forenses en España, tú observa que no se equivocan en las películas, no se equivocan nunca.
Eso
es decir, hay 27.000 problemas. No se sabe quién es el asesino. No sabe quién es. Sin embargo, cuando llega el forense y dice murió a las 7 horas, 14 minutos, 15 segundos, eso no lo discute nadie. Y es que en España, desde que mi querido amigo y colega, el doctor Cabeza, ha sido figura de la forensía, pues hemos ganado la popularidad y la precisión. Eso es así. Claro, eso es exagerado.
Pero bueno,
¿me explico?
Sí, sí, perfectamente. Hay un trabajo difícil detrás, un cadáver dice mucho, un vivo también. Me imagino que a simple vista Tomás sabe perfectamente a esta persona, le han operado de esto y del otro.
A simple vista, en un vivo
un
no. Viendo el cuerpo se puede ver las cicatrices que han quedado, pero lo que de qué le han operado exactamente no. No da para tanto. O sea, si yo veo, por ejemplo, una chica que tiene una determinada incisión en una determinada zona y una determinada longitud, puedo inducir que se le ha practicado una cesárea, pero la seguridad no, la seguridad es más complicada, ¿no? Puedes inducir qué es lo que se ha querido hacer o qué es lo que se ha hecho, pero tanto como con seguridad no, porque puede corresponder, es decir, la morfología externa de una operación de úlcera de estómago cuando se hacían puede ser la misma que de un cáncer de estómago.
Uh-huh.
Y sin embargo es obvio que son dos enfermedades
muy
bastante
diferentes.
Distintas.
Bueno, lo que queda claro es que los cadáveres revelan mucho más de lo que nos imaginamos y solo los expertos lo podéis observar.
Claro, eso por supuesto. Pero eso cualquier cosa, los cadáveres, los brillantes, las piedras preciosas que no son brillantes, las señoras que están como un tren, pues todo el mundo nos da una información que si el que la recibe está suficientemente entrenado y toma el suficiente interés, pues puede ser muy valiosa. Lo que pasa es que la información, cuando es científica, tiene que ser reglada, tiene que ser ordenada y tiene que ser escrita y definida de tal manera que cuando tú la pasas a otra persona, esa otra persona la pueda leer sin ambigüedad. O sea, tiene que quedar clara y distinta.
Pero desde fuera se ve como un trabajo apasionante. Tomás Ortiz Valero, forense, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta ocasión. Seguro que hay una vez más. Hablaremos en más momentos.
A vuestra disposición.
Gracias y hasta siempre, Tomás.
Hasta siempre.
Gracias, Tomás, y gracias también a Bego Jiménez, que nos ha guiado por nuestra noche oscura de jueves. Es la 1:55.